Dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tiene el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueren. Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo. El que come de ese pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y yo lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre. Así quien me come vivirá por mí. Ese es el pan que ha bajado del cielo. Pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Buenas noches. Dado que estamos en un tiempo muy rico, muy especial, y el domingo que viene entramos en la Semana Santa con la solemnidad de Domingo de Ramos, ese domingo, hoy entramos en la Semana Santa. Voy a darles un pequeño resumen de la Semana Santa, después voy a hablar del tema, yo pienso, más importante para exponer esta noche. Ese domingo, Domingo de Ramos, ustedes van a venir a la misa va a ser un poco más larga, y el sacerdote va a salir en roco. Pocas veces el padre sale en roco, menos los mártires, sí. El día de domingo, el padre sale en roco nada más que dos veces, ¿no? Pentecostés, que es 50 días después de la Pascua, y además Domingo de Ramos. La razón por la cual él sale en roco es la sangre de Cristo. Cristo había derramado su sangre, y luego el color, obviamente, de sangre es roco. Es una misa donde uno recibe las palmas acordándonos de la entrada solemne de Jesús en Jerusalén, montado sobre un burro. Y ustedes se van a quedarse de pie escuchando la Pasión de Cristo. Y el Viernes Santo van a escuchar la Pasión de Cristo por otro evangelista. Dos versiones distintas. Por eso es bueno tratar de cultivar un grande amor por la Pasión de Cristo. Leyendo Santa Faustina, Jesús le dice más que una vez, si uno quiere entender mi amor, meditar sobre mi pasión. Meditar sobre mi pasión si queremos entender la grandeza del amor de Jesús. Por eso traten de vivir esa Semana Santa como si fuera la última en tu vida. Vivir esa Semana Santa intensamente. No digo nervioso, pero con muchas ganas. Con mucha atención, con mucho fervor, con mucha pasión, con mucho esmero. Traten de vivirla, porque es la semana más importante en el año. No dejarlo pasar sin enamorarse con Jesús. Hay que decir la verdad. ¿No? Sin enamorarse con Jesús. El Domingo de Ramos. lunes, yo voy a Los Ángeles lunes a las 7 de la noche porque es la misa crismal a la catedral donde el arzobispo, rodeado de sus auxiliares, los nuevos, padre, el obispo Barron, Joe Brennan y David O'Connell, y los otros obispos regionales van a rodear el arzobispo José Gómez por una misa muy solemne. Técnicamente sería bueno rezar el jueves santo por la noche, pero debido a las obligaciones de los párrocos, el obispo a propósito reza la misa poco antes. Y es la misa crismal. Les invito a ustedes a vayan a la misa.
¿Podemos?
¿Por qué no? Sí, vayan a misa, ¿no? Traten de llegar, la misa empieza a las 7, llega a las 6 y cuarto, traten de llegar antes, ¿no? Porque es una misa riquísima en contenido. Y le doy un pequeño resumen de la misa. El arzobispo sale en procesión solemne y caminando ante de él van a ser los otros obispos, sus auxiliares. Para que ustedes sepan que son nuevos de Los Ángeles, la diócesis de Los Ángeles es la más grande en el país. ¿Okay? Sería como DF, o Lima en Perú, o es enorme, donde se divide en regiones. De San Pedro, San Gabriel, Los Ángeles, San Fernando. Y cada región tiene un obispo regional. Por ejemplo, nosotros estamos en la región de San Pedro, que tiene más o menos un millón y medio de personas. Es bastante grande. Entonces, ¿qué hace el obispo? El obispo, rodeado con los sacerdotes, él consagra los óleos que vamos a usar este año. El óleo de los catecúmenos que va a usar para ungir bebés antes del bautismo. Y además, los catecúmenos que van a recibir el bautismo sábado de gloria. Además, los santos óleos que usamos por los enfermos. Y además, el crisma que usamos por el sacramento de la confirmación. Esos tres óleos. Entonces, nosotros al final de la misa vamos a buscar los óleos que utilizamos el día que vamos a usar todo el año por los enfermos, los confirmados y los que van a recibir el bautismo. Además, es una misa en la cual los sacerdotes renuevan sus promesas al celibato, sus promesas a la obediencia al obispo. ¿Okay? Y es una misa muy especial porque muestra la unidad entre el obispo y los sacerdotes. El obispo representa el Jesús el buen pastor y nosotros los apóstoles que están al servicio del arzobispo. Es muy bonito porque ustedes van a ver 500 sacerdotes, ¿no? Es el día donde ustedes van a ver el número más grande de los sacerdotes, tal vez en el año, ¿no? Y rezar por ellos. Y van a venir seminaristas, y van a venir diáconos, y aquellos que están a punto para ordenarse diáconos, y van a ver sacerdotes diocesanos, sacerdotes religiosos. Es de verdad una misa muy bonita, ¿no? El obispo siempre da un mensaje, habla muy bien el arzobispo, ¿no? Da un mensaje siempre muy profundo o que las ustedes pueden venir y apoyar al obispo, apoyar a los sacerdotes. Amén. Okay, pasamos a los otros días, ok. Bueno, el día miércoles santo, hay que pensar en Judas Iscariote, aunque no queremos. Sí, pensar en Judas, ¿no? Triste, ¿no? No voy a dar mucha reflexión sobre él, pero yo pienso que nosotros a veces queremos simplemente buscar tijeras, cortarle y echarle, pero es una religión selectiva. Existe, ¿no? Yo saco mucho provecho de Judas. Yo pensé que yo podría ser como Judas. Ustedes también. Oh, no, padre, yo soy más santo que usted piensa, ¿no? Yo pienso, padre Marcial, padre Juan, John Carapi. Hay padres muy famosos que han caído. Hay matrimonios muy buenos que han caído, ¿no? Pero Judas es una alarma de alerta para nosotros. Que debemos tratar de defendernos, protegernos, vigilar sobre nuestra mente, ojos, sentimientos, corazón, porque cada persona puede caer fácilmente. Pero le voy a dar la razón principal de la caída de Judas, que da Fulton Sheen. Si yo les hago la pregunta de la caída de Judas, yo sé lo que ustedes van a decir, que él codicia, ¿no? Que él robaba el dinero, ¿no? Sí, es cierto. Ustedes van a decir esto. Pero Fulton Sheen dice eso nada más que el síntoma. La raíz es que Judas Iscariote se desenamoró con Jesús. Es la razón. ¿Qué dice en español? Se desenamoró. En inglés, he fell out of love with Christ en inglés, ¿no? Fell out of love, ¿no? Uno puede enamorarse, uno puede desenamorarse también, ¿no? Entonces, él tuvo amor por Jesús, pero se enfrió, se apagó el amor. Y nosotros igual, si nosotros nos desenamoramos con Jesús, estamos en grande peligro. Por eso yo les exhorto nunca dejar sus meditaciones. ¿Amén?
Amén.
No importa cómo se siente, nunca dejar las oraciones. Otro día estaba en desolación. Pero yo recé, y al rezar salí de la desolación. Era cuestión de un rosario, una coronilla, una oración más. Y cuando yo terminé de rezar esto, estaba con consolación. Este me sacó de la desolación. Me sacó de la... Porque estaba, yo no estoy en desolación, tengo que rezar más, ¿no? Me puse a rezar, y era como estaba hundiendo en arena movediza, y era como una soga que me sacó a flote. Por eso cuando estamos en desolación, que todos experimentamos la desolación, ustedes también, ¿no? Hay que saber cómo salir de la desolación. No ceder nuestros caprichos y nuestras estupideces, sino acercarnos a Cristo. Una nota más de Judas Iscariote. El padre Benedict Rochelle dice que Judas, si hubiera arrepentido, tendríamos en el mundo iglesias llamadas San Judas el Penitente en todo el mundo. Ese me gusta. San Judas el Penitente. Si él hubiera arrepentido. Una nota más. Fulton Sheen dice, la razón, una de las razones de la caída de Judas Iscariote fue que no miró en los ojos de María. No miró en los ojos de María. Si notan la película de Mel Gibson, Pedro casi cayó en brazos de María. Pero Judas, María la esquivaba. Entonces, Fulton Sheen dice, si hubiera clavado los ojos de María, los ojos del corazón de María lo habría convertido. Divertiendo como si era expuesto al fuego. Pero no. Es muy importante fijar nuestros ojos en Ocre María cuando estamos pasando por etapas difíciles. Entonces, es Judas Iscariote. Si quieren una nota más, Dante lo pone en el círculo más bajo, en la boca de Satanás. Si quieren una nota bien literaria, ¿no? Dante Alighieri pone 23 círculos que se llaman cantos en el infierno y va bajando. Satanás tiene tres bocas y está masticando la cabeza de Judas Iscariote, ¿no? Poco feo, pero muy real, ¿no? Pero al fin de cuentas, nosotros debemos pedir de nunca perder la esperanza. Eso es lo peor. Nunca perder la esperanza, sino siempre confiar en Dios. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Ok, Jueves Santo. Por falta de tiempo, lo que quiero hacer, la esencia de la plática que voy a hacer ahorita es porque Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo, hay tanta riqueza, voy a sacar una idea y desarrollarlo. Después dejar al Espíritu Santo hablar con ustedes mucho más elocuentemente que yo. Y es esto. Le voy a dar como 10 consejos cómo ustedes pueden mejorar sus comuniones. Porque a fin de cuentas es lo más importante en el mundo. Cómo ustedes pueden mejorar sus comuniones. Y el número uno es, traten de leer y estudiar sobre la realidad de la misa, de la Eucaristía o de la Santa Comunión. Entonces, leer y estudiar. Sobre, puede ser la misa, o puede ser la Santa Comunión, o puede ser un documento del Santo Padre. Otro día, antes de dormir, saqué un libro de Padre Lovasic, que escribe sobre la Eucaristía. Y he leído por 15 minutos y me ayudó muchísimo, nada más que 15 minutos. Y abrí un capítulo donde quería leer, como 20, quería leer un capítulo sobre cuáles son las disposiciones para recibir la comunión más. Y llegué al punto teológico que estoy tratando de enseñar a mucha gente, se llama la gracia dispositiva. La gracia dispositiva significa que uno recibe gracias en proporción de la disposición de la persona. Ese concepto es muy importante para mí y para ustedes. Las gracias de la comunión son gracias infinitas. Infinitas. Porque recibimos Dios. Dios no tiene principio y no tiene fin. Dios es infinito. Por eso traten de prepararse mejor. Antes de la misa a las 6:30, tenía Los padres de los médicos me a las 3:30. Los muchachos de la confirmación casi hasta las 6:30. Pero tenía 5 minutos donde me escondí en mi confesionario con la luz apagada, ¿no? Y yo, muy bien, Señor, yo voy a poner sobre el altar 10 intenciones. Entonces yo puse 10 intenciones sobre el altar antes de venir a misa a las 6:30. Estaba un poco mejor preparado. Tenía que simplemente evitar, ser un poco antisocial, evitar a la gente por 5 minutos, esconderme en mi confesionario. Y yo estaba rezando a María, dije, María, te voy a poner en tus manos 10 intenciones. Y tú las vas a poner sobre el altar. Es un ejemplo. Porque las gracias son infinitas. Pero nuestra disposición obviamente podría mejorar 1000 veces. Por eso leer. Leer y estudiar. No me canso a sugerir de ver otra vez la película El Gran Milagro. ¿La vieron? Verla cada año. O cada 6 meses. ¿No? Esa película explica muy bien la Santa Misa. Un punto que a mí me gusta, había dicho por radio hoy, es las dos personas empiezan con tristeza. Están desanimados. Quieren tirar la toalla. Mónica, Cate y Don Cheno, ¿no? Cada uno tiene un problema casi insuperable. Viuda joven, viuda mayor, un hombre que tiene hijos que está muriendo de cáncer interminable. Problemas muy serios. Quieren tirar la toalla. Y los tres se han llevado en la iglesia para encontrarse con Dios. Entonces ellos empiezan la película en una desolación profunda. Termina la película flotando sobre el aire. Porque encontraron a Jesús en la misa. Eso dice todo. Si queremos experimentar alegría, fuerza, ánimo, es Jesús. Y Jesús está presente en cada Santa Misa, cada hostia, cada comunión. Es el leer. Yo noto, yo leo 14, 15 minutos y inmediatamente eso enciende fuego en mi mente. ¿No? ¿Usted no le gusta leer a ustedes?
Sí, padre.
Leer. Leer. Voy a sugerir una fuente que Sacramento Caritatis de Benedicto XVI. Sacramento Caritatis, Benedicto XVI. Informa de doctrina de documentos eclesiales, yo pienso es lo mejor que salió en los últimos, tal vez, 10 años. ¿No? Donde Papa Benedicto explica la Santa Misa, los problemas alrededor de la Santa Misa, cómo participar mejor en la Santa Misa. Da una explicación. Papa Benedicto es muy profundo, pero ustedes pueden leerlo y entenderlo. Es entendible. Ok, leer. Otra es tener el hábito de hacer comuniones espirituales. Ok? Comuniones espirituales. En el documento de Papa Benedicto XVI, él tiene un número donde sugiere de regresar a la práctica de la comunión espiritual. Y un santo que había Pues hace mucho hincapié en la práctica de la comunión espiritual es Santo Afonso Ligorio. Que le voy a enseñar tres maneras para hacer una comunión espiritual. Uno yo hice regresando de mi programa de radio. Tenía 5 o 6 minutos, estaba en mi carro y estaba usando oraciones vocales y estaba usando mi ángel de la guarda, luego San Miguel, luego San José. Yo tengo mi lista de santos que yo invoco cuando estoy a solas, ¿no? Luego llegué, bueno, recé a María, ahorita tengo que rezar a Jesús, luego al Espíritu Santo, luego a Dios Padre, ¿ok? Tengo mi listita, ¿no? Y hice una comunión espiritual así. Alma de Cristo, santifícame. Es oración. Es una manera para hacer una comunión espiritual. La oración de San Ignacio de Loyola. Cristo, entra en mi alma, luego alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salve. Se lo sabe en memoria, ¿no?
Sí, Padre.
Es la manera para ser. Jesús entra en mi alma después de rezarlo. Otra manera. Enseño a los niños en la doctrina. ¿Sabe qué hago en la doctrina? Los niños que no pueden hacer la primera comunión, yo digo a ustedes, ok, no pueden comulgar, pero digan esto. Jesús, yo no puedo recibirte en forma sacramental. Te pido de entrar en mi alma en forma sacramental. Una pausa. Después, Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Comunión espiritual. Ya los niños, si estaban siguiéndome, usando un poco su capacita, ya saben cómo hacer una comunión espiritual. Y me acuerdo, yo tenía muchas ganas de comulgar antes de mi primera comunión. Sufría. Y mi mamá, no, hijo, no. Párate un poco más, no. Pero tú puedes, cuando la gente está comulgando, tú puedes hacer la comunión espiritual. Y lo hacía. Y recibía muchas gracias. Y otra manera para hacer la comunión espiritual es una comunión espiritual mariana. Y hacerlo así. Rezar la primera parte de la Ave María y cuando uno dice Jesús, dice Jesús entra en mi alma. Luego, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Por eso uno puede ser una comunión espiritual mediante el Ave María. Ya les enseñé 3 maneras para hacer la comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. La manera que enseña a los niños. Y mediante el Ave María. Y al hacer comuniones espirituales es una manera para mantener el fuego quemando para Jesús. ¿Cómo que son fuelles? Fuelles que tienen una hoguera, tienen un fuego. Fuelles, en inglés, bellows, que mantiene el fuego ardiente. Y ustedes pueden comulgar 2 veces por día. Pero podrían hacer 1,000 comuniones espirituales por día. O 2,000 si quieren. Entonces no hay límites. No hay límites. Pero esa práctica, yo lo que yo veo en la iglesia en general, muchas personas apagadas. Muchas personas dormidas. Muchas personas mediocres. Muchas personas ni fu, ni fa, ni chicha, ni limonada. ¿Saben el dicho, no? Muchas personas dormidas. La iglesia católica es un gigante dormido. Falta fuego. Falta fuego. Jesús dijo, yo he venido para traer fuego a la tierra. No estoy en paz hasta que esté ardiendo ese fuego. Así hay una manera para mantener el fuego ardiente. Amén. ¿Qué otra? Estamos hablando de cómo podemos realmente fortalecer nuestra Amor por Cristo sacramentado y hacer comuniones más fervientes. Es la práctica de la visita a Jesús sacramentado. Practica la visita a Jesús sacramentado. Pienso que uno de los primeros poemas que aprendí en mi niñez fue de mi mamá, relacionado con esto. Y fue así. Digo lentamente en inglés. Whenever I see a church, I stop to make a visit so that when I die, the Lord will not say, who is it? No speak English, ¿no? Es bonito, ¿no? Traducción es que no se puede, no tiene rima en español, pero había una iglesia y para hacer una visita, sí, cuando me muera Jesús, no va a decir, ¿quién eres tú? Una visita a Jesús. Por eso he dicho los papás de la doctrina, hay muchos catequistas aquí. ¿Qué tiene que decir? Antes de la doctrina, después de la doctrina, vayan a la iglesia. Vayan a la iglesia. Hagan una visita de 2 minutos. Para mí es que alguien pensaba, usted viene de lejos, tiene el Santísimo expuesto sobre el altar, con el ostensorio, con esos candelabros hermosos, con los angelitos. La iglesia de San Pedro Sinal es muy bonita, ¿sí o no?
Sí.
No visitarlos, para mí es una locura. Una locura. No es falta hacer una visita de 5 horas, vaya por 2 minutos. Papás tienen que hacer esto. Qué tragedia, ¿no? Bueno, el niño llega el día de la primera comunión, no sabe lo que es. Entonces, cada día, por 2 años, al terminar la doctrina, vaya ya, vas a llegar a la casa 3 minutos tarde, no es el fin del mundo. Bueno, papás lo van a hacer. Tal vez el niño al principio resiste porque no sabe lo que es. Pero a utilizar su capacidad de enseñanza, ustedes son mamás tienen que ser catequistas, que lo traiga, que lo lleve, o encarce, el señal de la cruz, saludarlo, platicarle, mandarle un beso. ¡Hey! Si Papa Francisco estuviera en la iglesia, a solo, ¡hey! Saludarlo. Aquí tenemos el rey de los reyes, el señor de los señores, y no lo apreciamos. Pues yo creo, hermanos, el día del juicio, uno de nuestros remordimientos peores es como que poco hemos apreciado la Eucaristía. Porque Jesús va a preguntar a cada uno de ustedes, ¿cuál fue tu relación conmigo en la misa en la Eucaristía? Jesús va a ser. Tal vez va a ser la primera pregunta que Jesús hace a cada uno de ustedes. A mí seguramente va a ser la primera pregunta. Especialmente soy sacerdote. Yo pienso que Jesús va a decir, ok, Padre Escobita, ¿qué relación tuviste conmigo frente a la misa? En mi presencia en el Santísimo Sacramento. Yo creo que hasta ahorita soy ferviente, pero podría perderlo. Y podría ser mucho más ferviente. Si tengo fervor, es mediante la intercesión de María, yo lo sé. No cabe la menor duda. Yo no quiero que el fuego se apague en mí. Yo no quiero que el fuego se apague en ustedes tampoco. Pero tiene que echar leña. Cuando mi niñez, cada año en noviembre, tuvimos que arrastrar las orcas y la leña muerta y hacer fuego. Y mi papá dice, hijos, más orcas, ¿Ya está apagando fuego? Sí, papi, momento. Más hojas, hijos. ¿Está apagando fuego? Rápido. No sean locos, rápido. Papi, vamos. Ya tengo pollo. Papi, vamos. Lo voy a traer, ¿no? Si no, ese fuego se apagaba. Se alimentaba con las hojas secas. ¿Cómo se alimenta el fuego del amor por Cristo sacramentado? Con comuniones espirituales y visitándolo. ¿Cómo se mantiene una amistad? Visitando, platicando con el amigo. ¿Uno quiere mantener una amistad? Tiene que visitarlo, platicarlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué te gusta? ¿Qué te pasa? Así uno forma una amistad profunda con esa persona. Lo mismo podemos decir a Jesús. Ok, otro. Es yo digo de conseguir los 15 minutos. No sé si lo tienen. Los 15 minutos con Jesús sacramentado. Este librito es una joya. Es una joya. Mi problema con este libro es Jesús está entrando en diálogo. Yo leo una pregunta y no puedo pasar la primera pregunta. Me llevaría 6 horas, ¿no? Me hacen una buena pregunta, Jesús, le voy a platicar y ya 45, 50 minutos y no hay tiempo para seguir con las otras preguntas, ¿no? Pero bueno, Señor. Jesús hace la pregunta. No hace falta. Él dice, ¿por qué te sientes triste? ¿Cuál es tu cruz? Señor, gracias por la pregunta. Tengo mucho para decir, ¿ok? Si tú quieres que tú, Jesús, te hable de mis cruces, tengo una larga plática, ¿no? Casi interminable, ¿no? El bonito es que Jesús oye y no es impaciente. ¿Te pasa una vez que estás hablando con una persona y está mirando el reloj, rascando la peluca, está bostezando? ¿Qué dijiste? Se siente poco valorado, ¿no? Se siente poca cosa. Pero Jesús, cada vez que nos ponemos a platicar, es así. Y Jesús tira el reloj. A propósito, Jesús había cuidado el tiempo. Y no tiene prisa. No tiene prisa. Ya estás hablándole 1 hora 10 minutos. Jesús dice, si quiere platicar otras 2 horas, estoy aquí. ¿Es cierto? Y si quiere platicar otras 3 horas, ya. No tengo prisa. Qué humilde es Dios. Qué impacientes somos nosotros, ¿no? Pero qué humilde es Dios. Pues cada uno debería tener los 15 minutos. Y sugiero comprar tal vez 10 libritos y regalárselos a los demás. Una vez en la doctrina, tuvimos un retiro y Teresa había escrito uno para los niños, usando palabras muy sencillas y fue muy bueno. Pero no solamente los adultos, sino los niños pueden platicar con Jesús. El ejemplo, Marcelino Panivino. Amén, ¿no? Marcelino Panivino. Yo llamo este libro, mi apodo para este libro es el libro Marcelino Panivino. Marcelino Panivino. Ok, otra. Otra es simplemente rezar, Señor, aumente mi fe en tu presencia sacramental. Señor, aumente mi fe. Señor, aumente mi fe en tu presencia sacramental. Señor, aumente mi fe. Esta oración, hecha con sinceridad, es muy poderosa. Se van a aprender a avanzar en la vida espiritual. Más que un avance en la vida espiritual, más sencilla es la oración. Si en tu hora santa estás diciendo simplemente, Jesús, yo te amo. Y tú te dices que Jesús te ame, ya estás en lo que se llama la vida mística ya. La vida mística. Pasamos de la vida ascética a la vida mística. La vida ascética tiene que luchar paso por paso, la meditación discursiva, punto 2, 3, conclusión, platicar con Jesús. La oración discursiva que tenemos que hacer al principio, la mayoría. Pero la vida mística es la mente, la dormición del intelecto y la actividad del corazón, donde los afectos juegan una parte mayor, el intelecto menos. Eso Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. El progreso o la evolución de la vida mística es oración se hace más sencilla, menos ideas y más efectos que brotan del corazón. Como un niño que está descansando en brazos de su mamá. Niña tiene 2 años, está muy contenta de estar con su mami, cerca de su corazón. Lo mira la mamá con amor, y la mamá lo mira con amor, y no dice muchas palabras. Así es la vida mística y la vida espiritual. No hace falta que digamos muchas palabras, sino amar mucho. ¿Amén?
Amén.
¿Entendieron? Ok. Ahorita los otros 5 respecto a la misa misma. ¿Cómo puedo mejorar mi participación en la Santa Misa? ¿Okay? En la Misa. Yo voy a dar 5 puntos. Ya pueden ir a sus grupos. Otro punto que había martillado en mi programa por radio hoy es la importancia entre la confesión y la comunión. Esos dos sacramentos en su vida tienen que trabajar juntos. Hay una interconexión entre la comunión y la confesión. La confesión purifica. La confesión lava. La confesión limpia. La confesión va puliendo. Por eso, más limpia, transparente, pura tu alma, más abundante van a ser las gracias en la comunión. Tal vez me van a entender. Una buena confesión, una comulga, uno siente la diferencia. ¿Okay? Uno siente la diferencia. Se lo repito, cada comunión tiene un valor infinito. Pero nuestra disposición puede ser mucho mejor. Ok, esto. ¿Qué otra es venir a misa antes? Yo creo que la mayoría de ustedes, que los conozco, la mayoría de ustedes van a misa diaria, ¿no es cierto? ¿Quién va a misa diaria aquí? Bueno, yo pienso casi todo, la mayoría, ¿no? Los demás, tal vez porque no pueden, porque tienen su tabaco, pero la mayoría es un grupo muy especial, la misa diaria. Pero si dan cuenta, si la misa es a las 8 y tú llegas a las 8:05, o llegas a la misa 7:50, la diferencia es enorme. ¿Sí o no? Cuando llega 5 minutos tarde, está distraído toda la misa. ¿Sí o no? Llega tarde, estás un poco intranquila, la gente está dándote un poco una mala mirada, okay. Estás tropezando sobre la banca, ¿no? Okay, así es, ¿no? Tal vez la gente no lo hace, pero pobre, esa persona siempre viene tarde, me molesta en la misa, ¿no? El sacerdote se fija, no puede decir, hey, floca, para que llegues tarde, ¿no? No es parte de las rúbricas en la misa, ¿no? Debería decírselo, ¿no? Pero si es llegar tarde, porque tiene que llevar a los niños a la escuela, bueno, usar sentido común. Pero yo pienso que tal vez podemos llegar 5 o 10 minutos antes. Para calmarse, para entrar en clima. Un ejemplo en deportes. Y ahora ustedes saben, mi deporte favorito es béisbol, ¿no? El día de juego. Y el partido es a las 4 de la tarde. Yo llego 1 minuto antes del juego. Forget it, baby. Olvídalo, ¿no? Olvídalo, ¿no? Tiene que venir 1 hora y media antes. Tiene que hacer flexiones y pegar la pelota. Tiene que usar flexiones abdominales, correr. Si no, uno entra en el juego frío y juega mal y pierde. Bueno, debería existir precalentamiento espiritual. Warm-up, ¿eh? Precalentamiento por deportes, precalentamiento también por la Santa Misa. Santo Ignacio lo llama ejercicios espirituales. ¿Okay? Ejercicios espirituales. ¿Sí? Ejercicios espirituales. Y si viven con niños, entender que algo va a pasar antes, tiene que tratar de salir 15, 20 minutos antes, porque el niño va, si tiene bebé, va a vomitar encima de tu camisa, o niño de 6 años tiene que ir al baño, o se olvidó dónde está su zapato, ¿no? Por eso, anticipar y tratar de salir antes para no llegar tarde. Okay, tercero es. Lo que a mí me saca más de la película Gran Milagro y es intenciones. Intenciones en la misa. Que se nota en la parroquia cuando rezamos la Santa Misa. Que hacemos en la parroquia que siempre hay una intención. Y normalmente fue pedida 4 o 5 meses antes. Esa sería la intención específica de la misa. Pero ustedes podrían ofrecer más intenciones. ¿Lo hacen? Por eso, al no hacer intenciones, y estás privándote el mundo y tus queridos de gracias muy especiales. Por eso cada uno de ustedes debería tratar en cada Santa Misa ofrecer sus intenciones especiales. Otro día fue, yo pensé, día lunes, mi mamá me mandó un correo electrónico diciendo, por favor, rezar por tu abuela. Porque mi abuela murió, fue, yo pensé, el 15 de marzo 2002. Ustedes piensan, bueno, ¿por qué rezar por ella? Ya está con Dios en el cielo. Esperemos. Pero mi mamá no había canonizado su mamá. ¿Okay? Mi mamá no tiene estatuas, estampitas de su mamá todavía, ¿no? Eso es bueno. Ya pasaron, ¿eh? Ya casi 15 años. Hijo, es tu abuela, por favor, rezan la misa por ella. Mujer muy sabia. ¿Qué escuchamos en funerales? ¡Ah! No sufre más. Está en lugar mucho mejor. ¿Cómo sabes, Lupita? Tú no eres Dios. Tú fuiste al cielo para verlo. Hiciste un YouTube en el cielo. Tráigamelo. Quiero verlo, ¿no? Tráigamelo, ¿no? Por lo tanto, cada misa, ofrecer tus intenciones por un difunto. Por un difunto. Que un difunto. Otra intención es ofrecer la misa por la conversión de los pecadores. De los pecadores. Ustedes leyendo Santa Faustina, se nota qué hambre tiene ella para salvar las almas. Qué hambre tiene. ¿Cómo está dispuesta a sufrir por las almas? Uno estaba a punto para ser un pecado mortal, inmediatamente ella dice, Señor, manda mi sufrimiento, y viene encima la corona de espinas. Lo van a leer, ¿ok? ¿Ya lo leyeron? Y en su cabeza una corona de espinas que duró por varias horas, ¿no? Y después se le quitó y la persona que fue tentada fue liberada de la tentación. Es decir, el diario señala la importancia de rezar por la conversión de los pecadores. Por eso, ofrecer tu comunión. Por eso, muy agradable a Dios. Cada uno tiene alguien en su casa que está tal vez lejos de Dios. ¿Conoce a alguien que está lejos de Dios? Bueno, no desanimarse, sino de rezar con paciencia, haga una novena, implorando a Dios un día de convertir a esa persona. Dios tiene su tiempo. Pero no hay medio más eficaz en el mundo. La comunión. Ofrecer la comunión y decir, Señor, por favor, convierte a ese pecador. Salva su alma. Y el otro es rezar por mi conversión. Pero dice, bueno, la conversión es para descubrirte, pero tu conversión también, ¿ok? Rezar por tu propia conversión. Lo que podría ser muy eficaz es, no lo digan en voz alta, ¿cuál es tu punto más débil en tu vida espiritual? ¿Cuál es tu punto más flaco? No hace falta que lo diga, ¿no? Pero tal vez la impaciencia, o la flojera, o la gula, o la lujuria, o la envidia, o la soberbia. Que okay, ese punto débil. Al comulgar, pedirle a Jesús y darte la virtud contraria. Eso funciona. Háganlo. Digamos que tú eres muy impaciente. Tú eres muy impaciente con Dios, con tu esposo, contigo misma. Eres muy impaciente. Ahorita, yo lo quiero ahorita. Ahorita, 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 ¿no? ¿Qué? Bueno, al comulgar, Señor, dame la paciencia. Dame la paciencia que tú manifestaste al llevar tu Santa Cruz. Y se lo prometo, si tú lo haces, cada día por la semana vas a notar un cambio grande. Va a tener fe. Qué poco sacamos provecho de la comunión, hermanos. Qué poco. Qué poco que avanzamos. Pasa de hormiga, pero tiene que ser más que una hormiga, ¿no? Y la falta no tiene el sacramento, la falta tiene la disposición del recipiente. Jueves que viene es Jueves Santo. No hay día más importante que renovar mi amor por Jesús sacramentado. Esta Semana Santa, ir enamorándonos con Cristo sacramentado. Un enamoramiento. Amén. Ok, dos más. Al comulgar, la oración de la Beata Madre Teresa de Calcuta. Sabe que el Papa había dicho que se iba a canonizar el 4 de septiembre, ¿no? El Día de los Obreros Sociales también, de los Obreros de la Caridad, del Año de la Misericordia, muy apropiado, ¿no? Entonces, la Madre Teresa de Calcuta dice, María, dame tu corazón, préstame tu corazón, ¿por qué? Para amar a Jesús con tu corazón. Antes de comulgar, pedirle a María que te preste su corazón inmaculado. Verso la recibir la Santa Comunión con el corazón de María. ¿Lo hacen? No, padre. Un poco, ¿no? Traten de hacerlo. Si lo hacen ustedes, van a notar otra vez un cambio. Lo van a notar. No había nadie que había recibido Jesús con más amor que María. Y el último, el número 5, el último es después de la comunión. Mediante el cuento de su amigo San Felipe Neri. ¿Leyeron la vida de San Felipe Neri, José?
Sí.
¿No? ¿Le gusta? Tiene una muy buena película. ¿Eh? Él decía, tristeza y melancolía fuera de casa mía. ¿Amén? Eso me gusta. Tristeza y melancolía. Tristeza y melancolía. ¿Tristeza y melancolía?
Fuera de
casa. Muy buen dicho, ¿no? El que no quería los de cara de vinagre, ¿no? Él se llamaba el segundo apóstol de Roma. Y él, una vez estaba celebrando la misa, y notaba después de la misa, antes de dar la bendición final, se leía un hombre. Sin la bendición. Eso pasó un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días. Más o menos por una semana. Al verlo, él tuvo una idea brillante. Mañana la Santa Misa. Pues, ese muchacho sale con sus pantalones quemados. Como decimos, ¿no? Yo le voy a seguir. Entonces, justo después de la misa, el hombre salió, rápidamente recio, caminando por la calle de Roma, y San Felipe Neri Y un monaguillo aquí, un monaguillo aquí, con una vela, y Santa Libanetti caminando hacia atrás. El hombre volvió atrás y dijo, ¿qué estás haciendo, padre? Estoy haciendo una procesión eucarística para que tú eres el Santísimo viviente, voy a caminar por la calle con ustedes. ¿Entendió? Que tenía que quedarse un poco para dar gracias a Dios. Pues hermanos, estamos en la semana más grande del mundo, la Semana Santa. Espero que ustedes puedan enamorarse con Jesús sacramentado. Que María nos ayude. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en el nuestro momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestro Señor Guadalupe. Okay, una nota antes que se vayan.